Con el doctor Rodolfo Guillén, coordinador de salud del Valle de Uco. Doctor, gracias por atendernos. Esteban y Diana de este lado, en la mañana de LB10.
Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de la radio.
Bueno, la verdad que las imágenes que se han conocido de gente increpando al personal de salud son sin duda lamentables, ¿no? Porque si hay un sector que ha estado trabajando a destajo desde el inicio de la pandemia es el sector de salud, y otra vez se vuelve a hablar de la necesidad de la empatía para con los profesionales de este sector, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que estamos en una sociedad que ha perdido la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Creo que es una sociedad muy egoísta, donde cada uno de nosotros piensa solamente en los propios intereses y no se pone en el lugar de la otra persona, y especialmente creo que nadie merece ese maltrato, y mucho menos un personal de salud que el equipo de salud ha sido el puntal en los últimos 2 años para que Mendoza pueda mantener un nivel de actividad más alto que el resto de las provincias, gracias a que el sistema de salud dio la respuesta adecuada y que el personal de salud estuvo a la altura de las circunstancias.
Este episodio, doctor, que pudimos apreciar, donde personas que se habían acercado a un centro de salud increpaban a una profesional, ¿dónde ocurrió? ¿Qué detalles nos puede comentar acerca de esto?
Bien, el Hospital Escarabelli, que es nuestro hospital regional y el hospital, digamos, principal de Tunuyán, ha armado un centro de testeo en un módulo sanitario que fue donado por Nación. Ese centro de testeo está a las 24 horas abierto desde que comenzó la pandemia, porque la verdad que octubre y noviembre fueron meses donde había mucha calma con respecto a la pandemia. Está ubicado en la calle Francisco Delgado. Este hecho lamentable ocurrió el día lunes a la noche y fue un hecho puntual. Y te explico por qué. Ese centro de testeo atendía hasta el día anterior, no te digo poca gente, pero 25, 30, 40 personas. Por lo tanto, el equipo que estaba trabajando en ese centro era el adecuado para esa demanda. Pero de repente, ese día, el día 3 de enero, lunes, de 40 testeos, de 40 personas que concurrían a testearse, que no hacían ni cola, se las atendía inmediatamente, se produjo una explosión de demanda de 200, 200 y pico de personas. Y, por supuesto, el sistema fue sobrepasado. Por supuesto, nosotros hemos readaptado la respuesta para que esto no ocurra, para que la gente tenga que esperar un poco menos. Se han tomado medidas, creo que ustedes vieron ayer algunas medidas que anunció la señora ministra, como por ejemplo el hecho de que si en una familia hay un paciente con COVID y el resto de la familia tiene sintomatología, le pedimos que no se vayan a testear. O sea, no tiene sentido ir a testearse cuando uno del diagnóstico ya lo sabe, por una cuestión hasta de sentido común, digamos, por criterio clínico y por criterio epidemiológico. Entonces, una serie de medidas que tienden a acelerar el proceso de testeo, a abrir más lugares de testeo en centros de salud, y también a que la gente no requiera tanto testeo, porque el diagnóstico es más clínico que por un test. Entonces, el sistema está readaptándose para que la gente no tenga que esperar. Ese día, la verdad que hubo espera, pero porque la verdad que el sistema no estaba preparado para esa demanda que se ocurrió de un día para el otro. Y la doctora estuvo trabajando todo el día y no merece, como nadie merece, que la agredan de esa manera.
Sí, la verdad que creo que le decían, si no podés estar 24 horas trabajando, no vengas, algo así, le decían. La verdad que, bueno, por suerte ha sido un sector minoritario de la sociedad, no es toda la sociedad mendocina la que se comporta de esta forma, pero sin duda es que ya de por sí es un hecho sumamente repudiable. Doctor, estamos hablando con Rodolfo Guillén, coordinador de salud del Valle de Uco. ¿Cómo está funcionando el sistema sanitario allí? ¿Hay tensión del mismo?
Bueno, vos sabés que la pandemia ha dado un giro, como dijo la ministra ayer, sí. Parece otra pandemia diferente. Nosotros, durante 2 años, el sistema de salud se preparó para una pandemia que impactaba sobre todo en los niveles de internación y en especial en terapia intensiva, con casos graves, con casos que requerían soporte respiratorio, unidades de terapia intensiva con de alta complejidad. Y de repente el ingreso de esta cepa Omicron, que es la que está circulando, por una cuestión de comportamiento del virus, se deduce que que es la cepa que está circulando, ha generado un giro en la pandemia. Hoy el sistema de salud no está impactado en la parte de internación, sino en la parte de atención primaria, en el testeo, en el diagnóstico primario. Entonces, por supuesto, el sistema de salud tiene que readaptarse para esta nueva forma de pandemia, esta nueva demanda en otro sitio distinto. Tiene la flexibilidad suficiente, pero esto no es inmediato, de manera que el sistema está tratando de adaptarse para dar respuesta. En los niveles de internación, el sistema de salud está más que suficiente porque se preparó en los últimos 2 años muy bien, y la verdad es que no tenemos casos de internación. Lo que sí hay es muchísimos casos, que creo que todos lo estamos visualizando, creo que todos tenemos conocidos, amigos, familiares que están con COVID, y es prácticamente, ha habido una difusión muy, muy rápida del virus, pero con casos leves, y tenemos una población con un buen nivel de vacunación que favorece a que los casos sean leves y que no requieran internación. No tenemos muchos pacientes internados, y tenemos en este momento en el Valle de Uco 2 pacientes internados en terapia intensiva, y son casualmente 2 pacientes que no estaban vacunados. Esto nos induce a pedirle a la gente que complete su esquema de vacunación, que aquel que había decidido no vacunarse lo haga, porque creemos que es la herramienta para combatir esta forma de pandemia que tenemos en este momento.
Sabe que más temprano, doctor, tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión en LB10 de Marcelo Peretta, que es el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. La charla era acerca de la posibilidad de que se vendan los autotest en las farmacias, como así también la vacunación a través de estos lugares, ¿no?, en las farmacias. Pero en un momento se manifestó crítico para con las vacunas. Él afirmaba que todavía son vacunas experimentales. Le decía yo que lo que su testimonio iba a contramano de lo que ha dicho la ANMAT y han dicho las autoridades sanitarias tanto de Europa como de Estados Unidos, que han sido las primeras que empezaron a trabajar en el desarrollo de los antígenos. ¿Podemos decir de que las vacunas son están todavía en una fase experimental?
A ver, la pandemia no daba tiempo a hacer todos los protocolos de investigación que tiene cualquier vacuna o cualquier medicamento, con fases, muy bien, que todos ya la hemos, ya sabemos todas estas fases, fase 1, 2, 3, clínica, etcétera, porque la pandemia estaba matando muchísima gente en el mundo y había que salir con una respuesta lo más rápida posible. Por supuesto, las vacunas saltearon, en cierta forma, algunos de estos pasos. Pero la verdad, Esteban, es que hay una verdad que es incontrovertible. En el mundo, no quiero especular, pero se deben haber puesto ya miles de millones de dosis de vacunas. Claro. Porque hay un gran porcentaje de la población mundial, quizás el continente más desprotegido es África, pero los continentes más desarrollados tienen una alta cobertura de vacunación, y algunos con 2, 3, y hay países con 4 dosis. De manera que lo que no se hizo a lo largo del tiempo se está viendo en los resultados de la vacunación en una cantidad muy grande de personas. Nosotros estimamos que la vacuna es la herramienta y que no nos queda otra alternativa que pedirle a la gente que complete los esquemas de vacunación. Creo que es la herramienta necesaria.
Bien. Para despedirlo, doctor, agradeciéndole estos minutos con LB10, le quiero consultar en el marco de este rebrote de casos que estamos teniendo. ¿Qué pasa con los más pequeños, los chiquitos que todavía no acceden a la vacunación? ¿Cómo se cuida al sector más chiquito de la población, a pequeños y pequeñas que incluso a veces se los ve, ¿no?, que van sus papás con barbijos y ellos sin barbijos?
Bueno, la verdad es que quien ha tenido niños sabe lo difícil que es tomar estas medidas en un niño, porque es incómodo para nosotros. En verano, con este calor, mantener el barbijo, es muy complejo que los niños acepten usarlo y de forma continua. Yo creo que se puede usar en forma transitoria cuando uno está en algún lugar o en algún lugar donde hay concurrencia de gente. Cuando está al aire libre puede liberarlo. Pero los niños, afortunadamente, los hechos científicos demuestran que están, son un poco menos vulnerables que los adultos por una cuestión de receptores en el árbol respiratorio, receptores del virus.
Ajá.
De manera que, bueno, naturalmente están un poco más protegidos. No hemos tenido una gran cantidad de casos en niños y eso, bueno, nos tranquiliza un poco. Pero bueno, creo que las mismas medidas que tomamos para los adultos hay que tomarlo para los niños. Uh-huh. El distanciamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, como te digo, quizás en los lugares donde uno está con gente no conocida, que es externa al grupo familiar, creo que no hay otras medidas más que esas.
Uh-huh. Sí, le digo, doctor, que sí, es cierto que es poco frecuente ver a chiquititos o chiquitas con barbijo. Ahora, si alguno lleva barbijo, lo lleva bien puesto. No he visto a ningún niño que lleva el barbijo mal puesto.
Sí.
Cosa que sí se ve en los adultos, que es el hecho que me parece que también hay que remarcar que se tiene que cambiar esa actitud, ¿no? Un barbijo mal puesto es equivalente a no llevarlo y no te estás cuidando.
Sí, Esteban, mira, el combate de la pandemia tiene tres pilares fundamentales. Una es el testeo, el diagnóstico y el aislamiento de las personas que son positivas para tratar de cortar lo más rápidamente la circulación del virus. El otro es la vacunación, yo no tengo dudas al respecto. Y el tercero, que quizás es el más difícil de implementar porque depende de la responsabilidad individual, es volver a retomar esas medidas que son antipáticas, que son incómodas, de distanciamiento y de higiene que tanto hemos repetido en los dos últimos años. Creo que no hay más pilares que eso y la gente tiene que tomar conciencia y volver a utilizar la mascarilla. Creo que hay que ser inteligente con el uso de la mascarilla. Creo, recién te lo decía, si vos estás caminando por la calle solo, no hay nadie a tu alrededor, no hace falta que uses la mascarilla. Ahora, si vas a entrar a un supermercado, vas a entrar a un lugar o a una reunión, y obviamente es lógico y es deseable que la use porque este es un virus, esta es variante, un virus que se contagia muy rápidamente. Uh-huh. Entonces hay que volver a esas medidas.
Bien. ¿Coincide usted con el pedido que impulsa el intendente de Tunuyán de que los empresarios se sumen a empresarios gastronómicos, digo, ¿no? O de entretenimiento, se sumen a la posibilidad de pedir el pase sanitario para las personas que deseen acceder a actividades?
Mira, el gobierno de la provincia de Mendoza no adhiere por una cuestión de imposibilidad de la implementación y del control. Nosotros seguimos apuntando a la responsabilidad civil de cada uno. De todas maneras, cada propietario de un establecimiento tiene derecho a la admisión y puede admitir o no a las personas que le parezca a su criterio que pueden entrar o no a su negocio. Pero la verdad es que la implementación es muy muy compleja y creo que lo que más importa es que la gente sea responsable y acepte que tiene que completar su esquema de vacunación.
Doctor, ha sido muy amable. Gracias por estos minutos con LB10.
Esteban, muchas gracias. Gracias por difundir y, por favor, pedirle a la gente que tenga paciencia. El sistema de salud está conformado por seres humanos y nadie merece ser agredido y mucho menos alguien que está al servicio de los demás.
Adiós, que pase bien, que tenga lindo año.
Gracias, igualmente.
Era el doctor Rodolfo Guillén, coordinador de salud del Valle de Uco.